Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en este espacio Cosa Pública 2.0, donde con muchísimo gusto todos los días preparamos este programa, donde hacemos una selección de las notas sociales y políticas que nos parecen más pertinentes, más relevantes de la agenda informativa del día. Vamos a empezar este programa con pues estos temas tan delicados que habitualmente empezamos en Cosa Pública 2.0, y es que nuevamente se involucra a policías municipales en casos de desaparición forzada. De hecho, se precisa que son 6 policías del municipio de Sayula los que han sido investigados, los que están siendo investigados por un caso más de desaparición forzada, y lamentablemente se suman a los casos de otras policías municipales que han participado en la comisión de este delito tan horroroso y tan doloroso como son las desapariciones. Vamos a presentarle también información que tiene que ver con el seguimiento de la represión que el gobierno estatal de Chiapas hizo en contra de los normalistas de Mactumazá, que estaban protestando sencillamente por la demanda de un examen presencial. Bueno, otros hechos de represión. También en este contexto vamos a tener un par de entrevistas sobre otro caso de represión que recibió una comunidad indígena, la comunidad de Arantapacua, allá en Michoacán, hace 4 años, hechos que todavía siguen dejando secuelas y lesiones para la comunidad. De esto vamos a hablar, y también hacia el final del programa vamos a presentarle el panorama acerca de dónde estamos parados en el tema del coronavirus. Tenemos información también que tiene que ver con temas de devastación ambiental, de protección de nuestros bosques. Es el compromiso que hace el gobernador Enrique Alfaro de que si no cumple con hacer de Colomos 3 un bosque urbano, bueno, pues dice que incluso estaría dispuesto a renunciar el cargo. Estos son algunos de los temas que vamos a presentarle en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos evidentemente a quedarse el resto de esa hora, de esta hora. Lo saludamos con muchísimo gusto quienes prefieren y escuchan Cosa Pública 2.0 a través del 104.3 de frecuencia modulada en el área metropolitana de Guadalajara, otras emisoras universitarias, a quienes prefieren hacerlo a través directamente de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, o a quienes lo hacen a través del podcast administrando su tiempo. Bienvenidos todos ustedes, los saludamos muy, muy cordialmente, les agradecemos. Deseamos que nos estén acompañando en sintonía aquí de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a Alejandro Coronado y a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y en controles. Vamos a los detalles de esta primera nota que ya le daba a conocer al principio. Una vez más, policías municipales son imputados por la desaparición forzada de una persona cuyo paradero a la fecha se desconoce. Se trata de policías municipales de Sayula, un municipio que está ubicado aquí a 114 kilómetros de Guadalajara. Son 6 elementos en total, incluyendo al comisario, quienes habrían privado de la libertad a Martín J., de 33 años, para entregarlo a delincuencia organizada. La Fiscalía de Jalisco encontró la evidencia y así los llevó a prisión, indicó el titular de la dependencia, Gerardo Octavio Solís Gómez. Fueron puestos a disposición del juez por desaparición forzada, entre ellos al comisario, y la secuela del proceso será informada si cumplió la orden de aprehensión y fueron imputados, y la audiencia es para el día de hoy. Fueron aprehendidos en la colonia Caja de Agua y se trata de David G., que es el comisario de la policía de Sayula, es decir, el jefe de la policía municipal, y los policías de línea Carolina, Eduardo, Juan, Martín y Claudia. Las investigaciones continúan, esto informó el fiscal. Es una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón, aquí en Señal Informativa. Bueno, como evidentemente usted ya se pudo dar cuenta, de estos 6 policías, 2 son mujeres acusados de participar en este delito de desaparición forzada de un hombre de 33 años. El alcalde con licencia de Sayula Oscar Carrión lamentó lo ocurrido. Dijo que el comisario había sido elegido recientemente después de que su antecesor renunciara al cargo luego de que policías municipales bloquearon un operativo militar. Esto es un avance también de esta noticia que presenta el diario El Informador. Este alcalde con licencia aseguró que recientemente el nuevo comisario había recibido la notificación de que aprobó sus exámenes de control de confianza. Que se haga justicia, que se dé una investigación y si son imputados los elementos, incluyendo el comisario, que se aplique todo el peso de la ley, dijo Oscar Carrión. El pasado 5 de abril se informó de la detención de 7 policías de Acatic presuntamente involucrados en la desaparición de una familia de 5 integrantes. Es este otro hecho del que evidentemente le informamos el mes pasado, de hechos que ocurrieron hacia finales del mes de marzo. Estos miembros de una familia de 5 personas, una pareja de esposo, su hija, una hermana, del esposo y un hijo también de 9 años, que pues conmocionó a la sociedad y por fortuna estos fueron presentados posteriormente con vida. Pero lamentable que tengamos un nuevo caso más de desaparición, de desapariciones donde están involucrados los policías. Y bueno, otra noticia sin duda optimista es que ya fue localizada una tercera de estas 4 adolescentes que escaparon de un albergue. Ya fue localizada otra de las jóvenes que escaparon de un albergue de San Agustín, Tlajomulco. En esta ocasión la localizada de Roxana Dávalos Muñoz, de 16 años. Solo falta por ubicar a Beatriz Esmeralda Gálvez Márquez, de 15. Su ficha de búsqueda fue difundida en redes sociales por Alerta Amber Jalisco. Sin embargo, poco antes de la medianoche, la imagen fue subida nuevamente, solo ahora que con la leyenda localizada. Fue el pasado 13 de mayo cuando Gloria, Flor de Kenia, Roxana y Beatriz escaparon del albergue para menores en situación vulnerable, por lo que desde entonces eran buscadas. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas ha logrado encontrar a las 3 primeras, pero aún falta localizar a la cuarta porque las indagatorias continúan. Bueno, vamos a presentarle otros temas y en este caso se trata del seguimiento de esta nota que hace un año el gobernador Enrique Alfaro hizo estas declaraciones. Usted recordará, en el marco de las protestas por la detención y posterior asesinato del joven Giovanni López, cometida por policías de Ixtlahuacán de los Membrillos. Al conocerse esta noticia, hubo protestas frente al Palacio de Gobierno y posteriormente frente a la Fiscalía. Y en estas protestas, del cual ya se va a cumplir el próximo 5 de junio, un año, bueno, pues lo que ocurrió es una represión, desaparición forzada. Pero en ese contexto, el gobernador habló de que estas protestas estaban siendo avivadas instigadas por los sótanos del poder desde la Ciudad de México. Y bueno, en un seguimiento a esta información, el diario NTR presenta que aunque el gobierno del estado se le requirió entregar documentación probatoria de la existencia de los sótanos del poder, su Coordinación General de Transparencia del Gobierno del Estado y las unidades auxiliares y secretarias administrativas del despacho del gobernador Enrique Alfaro Ramírez negaron su existencia. El 6 de mayo, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales determinó, tras un recurso de revisión presentado por NTR, que la coordinación referida debía transparentar las pruebas que el mandatario dijo tener en su poder y haber entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la presunta infiltración de personas de la Ciudad de México desde los sótanos del poder en la protesta del 4 de junio para exigir la justicia por el asesinato de Giovanni López. El 16 de julio del año pasado, en una visita de López Obrador a Zapopan, Enrique Alfaro afirmó que tenía grabaciones y una carpeta con información sobre la supuesta infiltración de personas de la capital del país en la protesta del 4 de junio. Le dije en un principio al presidente, están las grabaciones, están los testimonios, inclusive los tengo preparados por si se ofrecía, pero no es el caso. Lo dije desde en principio y señalé la percepción que tenemos de la intervención en las manifestaciones de algunos actores. Es mi compromiso, así lo dije públicamente, entregarle al presidente de manera personal la información que tenemos al respecto, dijo en esa ocasión. El fin de semana, la Coordinación de Transparencia contestó al recurso de revisión, pero su respuesta fue en sentido negativo. Incluyó un dictamen del Comité de Transparencia en el que se declara la inexistencia de tales pruebas. El comité aprobó lo anterior tras un oficio entregado por el secretario particular del despacho del gobernador en el que se refiere que no se logró identificar documento alguno. El propio secretario, del cual se omitió su nombre, especificó en el texto que lo diga el gobernador Enrique Alfaro en sus discursos públicos no está necesariamente ligado con la existencia de un respaldo documental. Por lo tanto, consideró que la palabra del mandatario no es prueba suficiente para solicitar información. información. Y en el documento que se entregó al diario NTR se escribe lo siguiente: se estima que la resolución del ITAI carece del análisis exhaustivo y sustentado de la presunción como prueba, ya que partió de un hecho consistente en una declaración del gobernador para afirmar que con esta se presumía la existencia de información, sin considerar que las declaraciones comprenden un acto de comunicación o de expresión de ideas y opiniones que no necesariamente conlleva el registro documental de sus atribuciones, se anotó en este documento. Y bueno, aunque AMLO confirmó existencia de pruebas, aunque en el Estado se niega su existencia, el presidente López Obrador confirmó que la rueda de prensa mañanera del viernes 13 de noviembre de 2020 la existencia de pruebas sobre los sótanos del poder. En primera instancia aseguró que ignoró el contenido de la carpeta, pero después sus colaboradores la revisaron y encontraron elementos que consideraron inverosímiles, pues acusaba a una mujer que se encargue de tomar fotografías y videos del presidente de estar al frente de los sótanos del poder. Ahí fue cuando decidió ver la información con el objetivo de mofarse del contenido. Entonces, entre risas, lamentó que en Jalisco se gastaron recursos públicos en investigaciones sin sentido y que engañan al propio gobernador. Para justificar la existencia de datos sobre los sótanos del poder, el secretario particular del despacho del gobernador, Enrique Alfaro, refirió que lo que diga el mandatario en sus discursos públicos no está necesariamente ligado con la existencia de un respaldo documental. Bueno, pues ahí queda evidentemente para la anécdota, para la comidilla política solamente esta expresión del gobernador, desde que los sótanos del poder de la Ciudad de México se instigaron las protestas en contra del gobierno del estado por la muerte de Giovanni López. Otro caso más en donde los políticos profesionales niegan el derecho y la voluntad de la propia gente a manifestarse, y todo tiene que ser articulado, todo tiene que ser movidos los hilos por otro actor del poder, y no se le confiere la propia disposición a la gente para manifestarse, como fue claramente el caso que ocurrió. Bueno, después de este asunto de comedia política, pasamos a un asunto mucho más preocupante y tiene que ver con la represión que sufrieron los normalistas de la normal de Mactumazá allá en Chiapas. Y esto porque de los 95 detenidos, la mayoría fue liberado. Sin embargo, 7 normalistas los vinculan a proceso, a 17. Un juez de Chiapas vinculó a proceso, imputó prisión preventiva a 17 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumazá y a 2 indígenas desplazados del municipio de Chenaló, detenidos el 18 de mayo cuando bloqueaban la carretera de Cuota San Cristóbal de San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez. Esto informaron fuentes oficiales en información que recupera el diario La Jornada. Los 19 detenidos en el penal de El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, están acusados de motín, pandillerismo, robo con violencia, atentados contra la paz, integridad corporal y patrimonial de la colectividad del Estado y daños. El Poder Judicial precisó que continuarán su proceso de ley dentro del penal de El Amate, al tiempo que el juez ofreció a la gente del Ministerio Público, dependiente de la Fiscalía General del Estado, 45 días para presentar pruebas de las acusaciones de delitos y determinar la situación jurídica de los vinculados. Recordó que de los 95 detenidos, 74 alumnas fueron vinculadas a proceso con firma periódica el domingo mediante un ejercicio con perspectiva de género y atendiendo las circunstancias generales de cada caso, y 2 menores enfrentarán su juicio en libertad. Los 91 normalistas y 4 desplazados fueron capturados cuando obstaculizaban la caseta de peaje de la carretera de Cuota Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal en exigencia de que el examen para el nuevo ingreso se realice de manera presencial. Antes de que se diera a conocer la resolución del juez, el subsecretario de Educación Federalizada, José Luis Hernández de León, dio a conocer que la prueba para incorporarse a la Escuela Normal Rural de Mactumazá se efectuara el 9 de julio y que fuera presencial. Era la demanda justamente de los normalistas. En un comunicado detalló que alrededor de 1.500 aspirantes se les proporcionará el equipo de cómputo necesario para que en la misma normal puedan participar en la convocatoria para llevar a cabo sus estudios de educación superior en el ciclo escolar 2021-2022. Sabemos que muchos de los solicitantes han manifestado no tener computadoras o internet en sus casas. Esto dijo el funcionario. Fuentes gubernamentales informaron que de enero a marzo de este año, alumnos de la normal de Mactumazá tomaron 29 veces la caseta de peaje donde fueron detenidos el 18 de mayo, por lo que la concesionaria de autopistas del sureste perdió más de 7 millones de pesos. Esta es la información oficial que se ofrece de parte del gobierno de Chiapas, pero un hecho repudiado no solamente por los estudiantes normalistas, sino por otros actores políticos que consideran un exceso, un hecho represivo de parte del gobierno de Rutilio Escandón, del partido Morena, el gobernador de Chiapas. Y en, bueno, alguien más que intervino en esta discusión fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que en el proceso de liberación de los estudiantes de la Normal Rural de Mactumazá hay voluntad de diálogo y de llegar a un acuerdo, dijo el presidente. Sin embargo, endureció el tono y acusó que hay pseudolíderes, grupos que no están vinculados a las normales rurales, los cuales pertenecen a otras organizaciones que se han venido debilitando. En declaraciones que recoge el diario La Jornada, dicen que en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario recomendó a los jóvenes y a la autoridad no usar la violencia como Martin Luther King, Nelson Mandela o Mahatma Gandhi, emprender la resistencia civil pacífica. Dijo que la Secretaría de Gobernación está en contacto con el Ejecutivo de Chiapas, Rutilio Escandón, para incidir en la resolución del conflicto, y al preguntarle si contempla la liberación de todos los normalistas, contestó: yo creo que sí, pero mi recomendación es que no se use la violencia ni de parte de los que protestan ni de la autoridad. En el caso de los jóvenes de Chiapas, de acuerdo con informes que tiene la autoridad del estado, tiraron bombas, eso no está bien. No hay que luchar con violencia. Reiteró que su gobierno no va a reprimir, pero demandó responsabilidad y mucho ojo con los provocadores, porque siempre hay gente interesada, pseudolíderes, que lo que buscan es una negociación, muchas veces a cambio de dinero, y los jóvenes ni saben. Reconoció también que el ser joven pervive la rebeldía. Ser joven, decía Salvador Allende, y no ser revolucionario es una contradicción, pero hay que luchar sin violencia, es lo que dijo López Obrador. Pues sí, muy bien sus palabras, pero el asunto es que pues los jóvenes estaban manifestándose pacíficamente y fue la represión del gobierno estatal de Rutilio Escandón, del partido Morena. El gobierno de Chiapas fue quien desató la represión y la violencia en este caso. Bueno, pasamos a otro caso emblemático donde se desapareció los 43 normalistas de Ayotzinapa, y esto porque madres y padres de los normalistas instalaron un plantón en la Secretaría de Gobernación para exigir la libertad inmediata e incondicional de los estudiantes de la Normal Rural de Mactumazá, Chiapas. En una carta abierta entregada en Palacio Nacional a CENTE, exigen al presidente López Obrador un alto a la agresión contra las normales del país y detener de inmediato el uso excesivo de la fuerza en su contra. Hoy se cumple un mes más justamente de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y como cada día 26, pues hay manifestaciones de los padres y madres, de los familiares y también de las normales rurales y otras agrupaciones. En un documento, los integrantes de la coordinadora demandan la libertad inmediata y sin condiciones de los estudiantes de Chiapas, así como la reinstalación de la Mesa Nacional de Diálogo con el Magisterio Disidente. En la misiva también señala el fallecimiento del pasado 20 de mayo de dos alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán, esto en Teteles de Ávila, Puebla, al caer de un tráiler mientras se manifestaban en una caseta de peaje, así como las lesiones ocasionadas a un número indeterminado de normalistas de Oaxaca, tratados y acusados de delincuentes por el solo hecho de ejercer el derecho a la libre manifestación, acompañados por otras organizaciones como la Asamblea Nacional Popular y estudiantes de algunas normales rurales. Los padres de los 43 colocaron una carpa sobre la glorieta del Reloj Chino, esto en Avenida Bucareli, en la Ciudad de México, donde exigen justicia por el caso de las jóvenes poblanas. Y bueno, también hubo manifestación en solidaridad, en este caso, de normalistas de Atequiza, aquí en Jalisco, integrantes del Partido Comunista, del Frente Popular Revolucionario, así como del sindicato del Colegio de Bachilleres, quienes se manifestaron al día de ayer frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la avenida 16 de septiembre. En declaraciones que recoge el Notisistema, se cita alguno de los inconformes, quien explicó los motivos de la protesta. Es en apoyo a los estudiantes de Mactumazá, Chiapas, los 43 presos del 18 de mayo que fueron detenidos, y recordar un mes más en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y pasamos a otro tema antes de irnos a la primera pausa, y es este aumento tan preocupante de los feminicidios aquí en Jalisco. El pasado 10 de abril, una mujer fue asesinada a balazos en la colonia Hogares de Nuevo México, en Zapopan. De acuerdo con lo relatado entonces por los vecinos, la mujer discutía con su expareja afuera de su casa cuando el hombre sacó una escopeta y le disparó. Después huyó a bordo de una camioneta Cheyenne en color azul. En los primeros 4 meses de este año, los feminicidios aumentaron 27% respecto del mismo periodo del año pasado. Esa es la información que recoge el diario El Informador, y en esta se consigna que mientras de enero a abril de 2019 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de su reporte de información sobre violencia contra las mujeres, registró 18 feminicidios, abril de este año reportó 23 víctimas de este delito. Si bien el gobierno de Jalisco ha argumentado que el número de feminicidios es mayor debido a que la actual administración sí comienza todas las investigaciones de asesinatos de mujeres bajo este protocolo, ya que la administración pasada no lo hacía, el número de muertes violentas de mujeres también es más alto. Mientras de enero a abril de 2020, el secretario ejecutivo reportó 80 asesinatos de mujeres, incluyendo tanto homicidios dolosos como feminicidios. El primer cuatrimestre de este año se han registrado 21 víctimas. Durante el primer cuatrimestre del último año del gobierno de la administración pasada, se reportaron 61 asesinatos, 47 homicidios dolosos y 14 feminicidios, según los reportes sobre violencia contra las mujeres de este secretariado, que se publican mensualmente. La Coordinadora Nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Alejandra Cartagena, lamentó que, pese a que el Estado cuenta con 2 alertas de violencia de género, las autoridades de Jalisco no han podido erradicarla y que, por el contrario, vaya en aumento. Y citan a Alejandra Cartagena: ahí están las cifras que, aunque parecieran frías, finalmente estamos hablando de mujeres y niñas y de familias que, frente a esta situación, quedan destrozadas frente a estos feminicidios. No solo por la pérdida, sino porque también se enfrentan a la impunidad que persiste en estos casos, incluso en casos donde hay sentencias, estas son mínimas para los agresores. Puso un ejemplo, es el caso de Betsabé García, quien fue asesinada por su pareja frente a sus 5 hijos. Esto ocurrió en el año 2015. Tras 5 años de permanecer prófugo, el feminicida fue detenido y apenas el pasado 30 de abril recibió una sentencia de 25 años de prisión, lo cual, de acuerdo con Alejandra Cartagena, es una condena mínima, pues el caso acreditaba un continuum de la violencia contra las mujeres, situación que debía incrementar la pena. Y en estos reportes por año, para confirmar el aumento de estos feminicidios, el primer cuatrimestre de 2018 se reportaron 14, en 2019 13, en 2020 18 y en este año ya van 23 feminicidios, para constatar este aumento de 27% de un año comparado con el año previo. Vamos a una pausa, la primera pausa de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Antes le hacemos la invitación de cada tarde para participar con nosotros en este ejercicio de comunicación, marcando al número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803, o también dejándonos contactos, mensajes, links, compartiendo comentarios a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0, tanto en Twitter como Facebook. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 31-34-2222, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a Lénica Morales del colectivo Liquidámbar. Le comentaba al principio del programa que queríamos recuperar en un ejercicio de memoria un hecho represivo que ocurrió en la comunidad indígena de Arantepacua, esto en el municipio de Nahuatzén, en Michoacán, hace 4 años. En abril, el 5 de abril, se cumplieron 4 años de un hecho represivo sin precedentes, un hecho que ha marcado a esta comunidad. Y Lénica Morales, parte del colectivo Liquidámbar, ha participado en conjunto con esta comunidad, y a través de ella vamos a presentarle un resumen de estos hechos que ocurrieron en abril de 2017 y que han dejado marcada a esta comunidad indígena de Arantepacua, allá en Michoacán. Lénica, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Y también muchas gracias por el espacio que siempre nos has dado.
Al contrario, Lénica, gracias a ustedes por compartirnos esta información. ¿Nos haces un resumen, Lénica, de lo que ocurrió en Arantepacua en abril de 2017?
Sí, los compañeros el día 4 de abril se fueron a al gobierno del estado de Morelia a ver un tema agrario. Ahí detienen a varios compañeros y posteriormente atacan a la comunidad. Esto es importante mencionarlo porque muchos de ellos eran dirigentes de la comunidad y dejaron sola a la comunidad. Cuando atacan a la comunidad de Arantepacua, lo primero que pasa es que la gente pues empieza a correr, a buscar como un refugio. Y del saldo de las agresiones que fueron durante 4 horas, fueron 58 allanamientos, 10 casos de tortura, 4 ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles e inhumanos y los allanamientos a las casas. Estamos hablando que más de la mitad de la población fue agredida en ese día.
Entonces, a partir de un conflicto agrario que tienen, entiendo que con otra comunidad vecina, creo que es una disputa por un cerro de 1,000 hectáreas aproximadamente, van primero a protestar a Palacio de Gobierno de Morelia. Al regresar son detenidos los compañeros y al día siguiente entra la policía. Para tener una dimensión del ataque, Lénica Morales, ¿cuántos pobladores hay en Arantepacua y cuánta fue la fuerza policial que entró a reprimirlos el 5 de abril?
Sí, bueno, Rubén, para aclarar un poco, no tenía que ver la reunión que tenían en Morelia.
Ajá.
O sea, ese es un tema aparte de cuestión agraria.
Eso es.
El tema es que ellos habían llegado ya a un tema de acuerdo normal con el gobierno. Entonces les hacen una detención arbitraria. Los agreden, los torturan y a su vez, al día siguiente, agreden a la comunidad.
¿Cuántos habitantes hay en la comunidad?
2,500.
¿Y cuántos policías llegaron a reprimir?
Fue un operativo que no se tienen los datos exactos. Uh-huh. Y que incluso la CNDH en la recomendación 42 de graves violaciones, la 42BG/2020, menciona que la misma estado de Morelia,
sí,
mintió en las cifras y no dio los datos de todas las policías que entraron y que se dedicaron ahí a hacer todos los allanamientos.
Pero se habla de hasta de 800 hasta 1,000 elementos, ¿no?
Exacto. Sí. Por eso no, de los cuantificables.
Ajá.
Y además, el tiempo que tardaron en la comunidad, exceptuando los casos de tortura, que fueron por más de 4 horas, que también fue muy grave.
Claro, sin lugar a dudas.
Eso también mencionar, por ejemplo, el caso del señor Agustín Cuenete, que vive al principio del pueblo. A él lo agredieron, casi lo matan. Le dan un disparo en el pulmón, después se lo llevan detenido sin razón alguna. Es una persona ya mayor. Entonces, no solo ocurrió en peligro su vida, sino que también el proceso de criminalización que también le afectó bastante.
Así es. ¿Qué consecuencias dejó esta agresión para la comunidad de Arantepacua, allá en Michoacán, Lénica?
Pues son 4 ejecuciones extrajudiciales, entre ellas un menor de edad.
Sí.
10 casos de tortura, acreditados todo esto por la CNDH, tratos crueles e inhumanos, privación de la libertad, de 48 compañeros,
sí,
y 58 allanamientos ilegales.
Es impresionante porque esa es la comunidad, 2.500 habitantes, llega una fuerza policial de aproximadamente 800.000 habitantes. Eso quiere decir que prácticamente se arrasó con todo el pueblo, ¿no?
Sí, exacto. Y no solo se arrasó con todo el pueblo, sino que también los daños que tiene la población actualmente. O sea, al año siguiente de los hechos ocurridos, estábamos hablando de que hubo más de 50 fallecidos. No tengo la cifra exacta, pero muchos por casos de diabetes y a consecuencia de las agresiones que tuvieron por parte de la policía.
Es decir, enfermedades relacionadas con el hecho represivo. Enfermedades probablemente detonadas por el hecho represivo. Gravísimo esta situación. ¿Hay detenidos, Lénica Morales, de parte de alguna autoridad responsable, de policías detenidos por este hecho represivo?
Aún no, y eso es lo que estamos pidiendo. Por eso pedimos que el pasado 13 de mayo se pidió en la Ciudad de México, en la Fiscalía General de la República, que Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado de Morelia, y 46 funcionarios más, se presentó una denuncia contra ellos, justo por estos delitos, no solo que se enuncian en la recomendación de la CNDH, sino también porque ellos estaban en funciones en el momento en el que agreden a la comunidad de Arantzazuco.
Sí, así es.
Y entonces ahora, al ser, por ejemplo, Adrián López Solís, fiscal general, y también al haber estado en funciones en el momento de la agresión, pues entonces consideramos que hay un conflicto de interés. Él no se puede juzgar a sí mismo.
Claro.
Él y 46 funcionarios más.
46 funcionarios son los que están, están responsabilizando.
Involucrados,
muy bien. Bien, Lénica, te agradecemos que nos hagas este resumen. Te vamos a colgar a ti y nos ponemos en contacto con Teresa Prado, madre de uno de los menores de edad que fallecieron en este hecho represivo, para que también nos comparta su punto de vista. Muchas gracias, Lénica.
Muchas gracias a ti, Rubén.
Gracias. Es Lénica Morales, del colectivo Liquidámbar, un colectivo que se dedica pues a acompañar a personas, a colectivos que están en situación de represión política. Ya durante varios años acompañaron a Enrique Aviña, que estaba detenido aquí en el Centro Penitenciario Federal de Puente Grande por hechos represivos, imputados de manera armada, criminalizándolo, y ahora acompañando a la comunidad de Arantepacua. En otras notas, es muy importante no solo por recordar este hecho represivo, sino también cómo a partir de esto la propia comunidad de Arantepacua pues se ha ido organizando, y es una de las cuatro comunidades de la meseta Purépecha, junto con Cherán, Nahuatzén y otras, que se están organizando de manera autónoma y se han dado cuenta que no quieren los partidos, no necesitan a los partidos políticos para organizarse políticamente, no quieren elecciones tradicionales y avanzan en procesos de organización hacia su propia autonomía. Bien, ya tenemos a línea telefónica a Teresa Prado, de la comunidad de Arantepacua. Señora Teresa Prado, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Buenas tardes.
Gracias por atender esta llamada. Bueno, pues lamentablemente en ese hecho represivo que ocurrió hace 4 años, en abril de 2017, ahí parece ser que perdió la vida a su hijo, señora Teresa Prado.
Sí, era mi sobrino.
Su sobrino.
Sí.
Nos cuenta cómo ocurrieron los hechos.
Sí, primeramente, buenas tardes a todos los radioescuchas de esta radio. Mi nombre es Teresa Prado Estrada. Soy de la comunidad indígena autónoma de Arantepapa, es del municipio de Nahuatl. Voy a decir primeramente una contextualización
Sí.
de los hechos ocurridos que sufrió nuestra comunidad por parte del Estado de Michoacán, encabezado y gobernado por Silvana Aureoles Conejo. Los días 4 y 5 de abril del 2017, Arante Paco fue incursionada por la Policía de Michoacán y por la Policía Ministerial del Estado, junto con las fuerzas federales, donde arrebataron la vida de 4 comuneros, entre ellos pues, a un joven menor de edad, estudiante de bachiller que apenas cursaba el cuarto semestre. Yo soy directa de Gustavo, él era mi vecino. Y pues a raíz de esta creo que sufrió nuestra comunidad, a nosotros como familiares directos nos ha dejado una marca de dolor y de sufrimiento por el asesinato tan cruel que murió nuestra familia.
Luis Gustavo, ¿qué edad tenía, señora Teresa Prado?
Tenía 17 años.
17 años. ¿Y cómo fue pues asesinado, ¿no? ¿A balazos, golpes, cómo ocurrió?
Él fue asesinado por medio de una bala directa por parte de uno de los policías que entraron aquí en nuestra comunidad.
Sí.
Él venía de la escuela. Entonces, cuando entró aquí la policía, que lamentablemente primero entró por medio de, primeramente por un rinoceronte. Ellos entraron directo a matar sin importar que hubiera niños en las calles jugando, ancianos, no les importó nada, ellos se llegaron directo a matar.
El rinoceronte es un vehículo como un vehículo pues como justamente para reprimir manifestaciones, ¿no? Artillado.
Sí.
Eso es, sí.
Sí.
Y entonces su sobrino venía de la escuela y ¿cómo fue que ocurrieron los hechos?
Pues con de los testimonios que vieron cómo él venía de la escuela y como para reprimir a la comunidad. Él más o menos en la entrada de Nahuatl hacia la comunidad de Antepacua, dice que él se bajó de la bombi donde venían estudiantes.
Sí.
Entre ellos hay estudiantes de la secundaria. Entonces él, al escuchar las detonaciones de balazos, él tenía preocupación por sus familiares. Entonces se bajó él junto con otros dos compañeros, amigos de él. Hizo correr a la ciudad, pero viendo de que estaban disparando, él trató de refugiarse hacia el monte. Pero pues lamentablemente no pasó a entrar al bosque para refugiarse. Él cayó en una parcela. Testigos lo vieron, los policías disparándole a él.
Híjole.
Donde diciendo, ya cayó, ya cayó, ya cayó en el rojo. De hecho, hay un video donde entre ellos mismos como policías se grabaron.
¿Se grabaron en ese momento de la represión?
Sí, sí hay un video donde al momento que le disparan y donde dicen ellos aseguran de que ya cayó el del rojo, o sea que ya lo mataron.
Terrible. ¿Y ha habido alguna indemnización después del asesinato de su sobrino y de las otras 3 personas que fallecieron en aquellos hechos, señora Teresa Prado?
No, no ha habido ninguno. Ninguno no ha habido. Y de si hubiera, ahora sí, oferta para decir, te pago por la vida de tu familiar, no lo aceptamos. Porque nosotros pedimos y exigimos es de que se castigue a los actores intelectuales que entraron de esa manera a nuestra comunidad, claro. Que se castigue al gabinete Silvano Aureoles Conejo. ¿Por qué? Porque fue el que dio la orden a nuestra comunidad sin motivo alguno. Hasta el momento no sabemos realmente cuál fue el motivo causante, por qué entraron así en nuestra comunidad también. El inhumanas que entraron de esta manera a nuestra comunidad.
Claro. ¿El gobernador Silvano Aureoles alguna vez se ha disculpado con la comunidad por este hecho represivo?
No se ha disculpado y no ha aceptado, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos Federal ya extendió y a pesar de las averiguaciones y investigaciones, ya emitió la recomendación. Entre ellos está un punto recomendatorio que el gobernador Silvano Aureoles Conejo tiene que hacer una disculpa pública por este hecho tan lamentable, pero no, el gobernador Silvano Aureoles Conejo se ha negado a hacer ese tipo de disculpa pública.
Y sigue impune el caso, porque también nos explicaba Elénica Morales que nadie ha sido detenido, ninguno de los funcionarios responsables de este hecho represivo, señora Teresa Prado.
Sí, nadie, no ha habido ningún, ninguna persona encarcelada, pues empezando por Silvano Aureoles Conejo, claro. Juan Carlos Corona, Adrián López Ortiz, Carlos Gómez Arrieta, Armando Prado Arevalo, Tor Lara Vives. Ninguno de estos funcionarios que en ese momento estaban como secretarios y como secretarios de seguridad, que es en el caso de Juan Bernardo Corona, no ha habido ninguna detención por parte de ninguno de estos funcionarios públicos. Más bien lo que hemos visto es que se están premiando entre ellos mismos, en vez de recibir un castigo, se van premiando y se van subiendo de puesto. Con lo cual eso nos da a nosotros como familiares de los caídos y como parte de la comunidad, pues nos rabia, nos potencia, un claro. Coraje, porque decimos cómo no hay justicia para nuestra comunidad. Aquí en nuestro estado de Michoacán no ha habido justicia. Más bien entre ellos no se van solapando, se van cubriendo sus delitos y no ha habido un castigo. Hasta ahorita nada más que sabemos es Carlos Gómez Arrieta, pero eso es porque se dio una investigación de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, pero aquí de Michoacán no.
No se han hecho. ¿Qué es lo que demanda la comunidad de Arantepacua, señora Teresa Prado?
Lo que demanda la comunidad de Arantepacua es de que en primera instancia se haga justicia por los nuestros caídos, y que no solamente fueron los caídos, sino por los 38 comuneros detenidos injustificadamente y torturados y maltratados inhumanamente por las autoridades estatales el día 4 de abril de 2017. Y también pedimos a 10 personas que fueron detenidas el día 5 de abril, que fueron detenidas, sacadas brutalmente y torturadas en su domicilio. Sí. También por las dueñas de carros, de algunos animales que fueron, los animales fueron masacrados por las balas de impacto que recibió al entrar de la comunidad, y también por vehículos, uh-huh. También por las personas, bueno, en especial estoy hablando de los niños, porque lamentablemente estaban presentes cuando sucedió todo esto, claro. Los niños presenciaron todo este dolor, todo este sufrimiento, el maltrato a nuestra comunidad, y que lamentablemente dejó de daño psicológico, y también por hubo en ese entonces mujeres embarazadas que lamentablemente perdieron pues a sus bebés por el maltrato y la forma de cómo las golpearon. Pero hicimos también justicia porque a partir de este 5 de abril, aquí en nuestra comunidad, varias personas, cientos de personas, se generaron varias enfermedades y debido a estas enfermedades fallecieron. Y pues, yo respeto, hago mención de algunos de ellos, como es la Concepción, siempre estuvo en lucha y alzando la voz para que se hiciera justicia por su hijo, Santiago Cristando Luna, que fue uno de los caídos. También por el profesor Vladimir Conesto Olivo, fue uno de los nidos del día 5 de abril, y también el señor Odilón Morales Pascual, que fue uno de los detenidos también, y por el señor José Juan Galván, que también anduvo siempre en la lucha en pedir justicia en pedirte de castigar a los autores intelectuales y pues que lamentablemente se nos adelantaron en esta vida.
Lamentablemente. Pues así es. Muchas gracias, señora Teresa Prado, por compartirnos este testimonio de este hecho represivo, que más bien parece una batalla militar, una invasión en contra de una localidad y pues, lamentablemente todas estas consecuencias que dejó, pero ojalá haya justicia. Le agradecemos, señora Teresa Prado, que nos haya tomado esta llamada.
Gracias, se les agradece a ustedes.
Al contrario, muchas gracias por compartirnos este testimonio tan delicado. Teresa Prado, ella es sobrina de uno de los jóvenes, este menor de edad, Luis Gustavo, que como ya nos compartía, pues lamentablemente fue asesinado, cayó bajo las balas de este hecho represivo. Quisimos recuperarlo para la memoria. En su momento les compartimos esa información hace 4 años, pero ahora que se cumplieron estos 4 años ya, pues quisimos compartirlo porque es importante que no quede impune. Cada hecho de represión que quede impune, bueno, se van multiplicando justamente las injusticias, se van repitiendo las situaciones que van llevando a los mismos hechos represivos. Bien, pues llegamos ya al final de Cosa Pública 2.0 este miércoles. Tenemos más información que quisiéramos compartir con usted, pero se la vamos a dejar ya más bien en nuestras redes sociales. Entre otras cosas, esta nota de nuestro compañero Julio Ríos, que recoge las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro. Dice, primero renuncio, si en Colomos 3 no hay bosque urbano. Pues vamos a ver si es cierto este ofrecimiento que hace el gobernador Enrique Alfaro. Y también una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar, que recoge declaraciones de un activista. Dice que Jalisco vive una crisis de medio ambiente por despojos inmobiliarios. Es el abogado ambientalista Eduardo Mosqueda quien ofreció una conferencia ante el colectivo de vecinos que tiene tomado el predio de Iconia en exigencia de que se respete ese espacio común como un bosque, como un parque público. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Gracias a Alejandro Coronado en controles. Le mandamos un saludo a Jesús Estrada, que hoy no pudo presentarse, pero mañana estará por acá. Muchísimas gracias, sobre todo a usted que nos ha sintonizado, y lo esperamos mañana en otra Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.